Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad.
A ver.
Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos.
Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo.
¿Hagamos edición en vivo?
Hagamos edición en vivo.
Ya está enredando las mañanas.
Desarmando la madeja de la información.
Muy buena. Ahí está.
No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos.
Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso.
Estamos ahí en comunicación ahora con Pablo Kormik, nuestro periodista especializado en deportes, para que nos cuente un poco también sobre cómo empezó este Mundial, cómo estuvo viendo él el primer partido ayer entre Brasil y Croacia. Hacíamos en tono de chiste ahí al principio la denuncia del robo que sufrieron los croatas. Vos, Aldo, la remera del Croacia, ¿qué te pareció? ¿Un mantel o te gustaba?
Horrible.
Horrible, ¿no?
Horrible.
¿Te daba picnic? ¿Te daba ganas de ir de picnic?
Muy horrible.
Bueno, a ver si nos está escuchando del otro lado ahí, Pablo.
Hola, Julián, hola, Ando, ¿cómo les va?
¿Cómo estás, Pablo? ¿Todo bien?
Bien, todo muy bien.
Bueno, arrancó este Mundial. Ahora sí, ¿no? Ya no se puede decir si hay o no clima mundialista, porque definitivamente estamos ya inmersos en lo que es el Mundial. Y, de hecho, tal cual como pronosticábamos, todo lo que hace a las situaciones de conflictividad social alrededor de él han ido en parte apaciguándose. Hablábamos recién con los compañeros de La Poderosa, que nos daban otra visión de lo que está sucediendo. Ellos están viviendo ahí en la favela Santa Marta, compartiendo con los vecinos y las vecinas el Mundial y realizando actividades que obviamente no tienen que ver con las que propone la FIFA, sino con la que la comunicación popular busca y pretende ahí dar a conocer. Pero bueno, ¿qué nos podés contar vos? ¿Cómo viviste el inicio de este Mundial?
Antes de decirte un segundo lo del inicio del Mundial, de cómo lo vimos, sí, haciendo referencia a lo que decías de los amigos de la Garganta Poderosa, con un campeón del mundo, no sé si lo dijeron, que es René Houseman.
Sí, lo dijeron. Está llegando hoy René Houseman a Brasil, lo van a ir a esperar al aeropuerto, y mañana mismo...
Qué mejor representante, ¿no?, para los amigos de la Garganta Poderosa que René House.
Y la verdad,
¿no?,
que sí, es como una especie, lo han nombrado el capitán de la delegación, y mañana tienen un amistoso contra la gente de Ciudad de Dios, y René House es el DT de La Poderosa y del equipo de Zabaleta.
Está muy bien, está muy bien. Después vamos a citar algo que ellos escribieron, contando un poco el clima que vivieron de este debut, pero sí, obviamente para hablar del debut de Brasil en el Mundial y la inauguración, dejando de lado la fiesta inaugural, que para mí es algo que no tiene mucha relevancia, hay que nombrar a Yuichi Nishimura, este policía, porque trabaja de policía,
sí,
que también es árbitro internacional, que tuvo, para mí sobre todo, dos momentos clave en el partido. Uno, el penal que le regaló a Brasil, que no hubo falta sobre Fred, creo que nadie vio full ahí, es algo evidente y no se puede discutir eso, que le dio el segundo gol de Neymar para dar vuelta al partido, que había empezado perdiendo 1-0 con ese gol en contra de Marcelo y que había igualado a Neymar con un lindo gol, aunque medio raro la reacción del arquero croata Pleticosa. La verdad es que no fue muy buena.
Un cachito lenta, ¿no? Porque le entró medio mordida la pelota a Neymar, entró como pidiendo permiso la pelota.
Sí, y lo mismo, bueno, en el gol... Ese es el primer gol de Brasil. En el penal, la verdad es que si bien un penal obviamente es muy difícil de atajar, eligió bien el palo, tocó la pelota, pero se le escabulló la pelota entre medio de las manos, lo que provocó el segundo gol de Brasil. Y cuando el partido estaba 2-1, por las dudas, Nishimura se mandó otra.
Sí, anularle el gol a
Díaz. Anularle un gol que es una jugada un poco más dudosa, pero para mí ahí no hay falta sobre Julio César, porque Julio César viene para atrás y choca él con el delantero croata. Entonces, son dos acciones muy claras y que le permitieron a Brasil ganar en su debut. Un Brasil que mostró menos de lo que algunos esperaban. Tampoco se habla de un gran equipo de Brasil. Se hablaba muy bien de la defensa de Brasil en la previa al Mundial y la verdad es que no mostró tanta seguridad como decían, sobre todo por los laterales, más allá del gol en contra de Marcelo. Ni Marcelo ni Dani Alves son dos laterales que ofrezcan demasiada marca.
Es cierto.
Entonces dejaron ahí algunos huecos. Pero bueno, en definitiva ganó Brasil 3-1 con ese gol al final de Oscar, otro gol en el que Pleticosa tampoco tuvo una reacción brillante y selló el resultado. Para hoy tenemos... Sí, decime, Julián.
No, estaba pensando, ¿no? Un poco siempre con un pie en lo deportivo, pero también con un pie en todo lo que nos interesa acerca de lo que está sucediendo en Brasil. El localismo, lamentablemente, es algo que ya estamos acostumbrados en las competencias internacionales. Muchas veces favorecer al local no es algo que uno pueda decir, bueno, no ha sucedido nunca en la historia del fútbol. Pero creo que en el contexto social de gran alta conflictividad que se está viviendo, una derrota de Brasil iba a ser muy mal tolerada. Y me imagino que alguien debe haber hablado con este muchacho japonés antes del partido para indicarle que Brasil debía ganar sí o sí. Quiero decir, más allá de los fallos arbitrales, considerando toda la situación, todo el contexto que rodea la realización de este Mundial, no creo que una derrota de Brasil hubiera sido lo propicio, lo adecuado para calmar los ánimos, sino más bien todo lo contrario. Y lo que termina perdiendo es el fútbol, es el Mundial, porque ya empieza con un halo de sospecha bastante grande en relación a lo que tiene que pasar cuando juega Brasil.
Sí, lamentablemente lo que no podemos hacer es, digamos, podemos sospechar esto que vos decís, con lo que coincido, pero no podemos asegurarlo porque no vamos a encontrar nunca una prueba de que alguien de FIFA, por ejemplo, haya ido a hablar con Nishimura y decirle, mirá que tiene que ganar Brasil hoy, ¿eh? El antecedente de Nishimura con Brasil no era nada bueno, porque lo había dirigido en el último partido de Brasil, en el Mundial anterior, en el que Brasil queda eliminado con Holanda, le expulsó a Felipe Melo, digamos, Brasil no tenía un buen recuerdo de este árbitro. Ahora seguramente ya lo verán con otra cara.
Sí, se redimió. Sí.
La nacionalidad creo que le van a dar, más que mirarlo con otra cara.
Sí, si él quisiera, ¿sí? Por ahí quiere volver a Japón, tranquilo.
Pero me parece
que trabajando de policía.
Le ofrecieron también ahí una cena con Yuya.
Bueno. No sabía, pero bueno, tenés también por otro lado tu información.
Decía que
quería decir algo sobre lo que seguramente ya estuvieron hablando con los chicos de la Garganta Poderosa. Y ellos, claro, desde Santa Marta fueron contando, vía Twitter en este caso y su página web también, cómo iban viviendo el debut de Brasil al lado de sus compañeros brasileños. Y me gustó mucho algo que dijeron, que un juez favorezca a Brasil no es novedad, pero acá festejan los que jamás fueron favorecidos. Y esa felicidad nos resulta inevitable. Claro, digamos, lo que marcaba un poco lo que decías al principio, la gente, a partir del comienzo del torneo, bueno, ya centrados en que su selección gane y su país gane, porque en definitiva los problemas no son con la selección de Brasil.
No, por supuesto.
Todos los brasileños quieren que Brasil sea campeón del mundo.
Sí, es algo que...
Digo, aquel que tiene todo y aquel que no tiene nada.
Por supuesto, porque la pasión por el fútbol no se trata solamente de una cuestión de si uno está a favor o en contra de las injusticias, y es algo que discutíamos acá también en el programa en algún momento, en relación a que tampoco es que la suspensión del Mundial implicaba necesariamente la solución de los problemas por los cuales se está reclamando, ¿no?
No, de hecho, bueno, veníamos hablando de los reclamos los otros días y si bien, por ejemplo, la huelga del subte que de San Pablo, que era uno de los problemas más importantes, por el momento se suspendió esa huelga, digamos, se levantó la huelga,
sí.
Es una huelga que dejó 42 despedidos, digamos, sí. no es algo menor.
No, por supuesto, son 42 familias, 42 trabajadores que han perdido su fuente de ingresos.
Y la empresa amenazó con despedir a más trabajadores.
Sí, por eso, son problemas que siguen estando, digamos. Ahora quedarán durante un mes probablemente debajo de la alfombra, o eso es lo que se intentará desde muchos medios y desde, obviamente, desde la FIFA misma, de la organización, pero los problemas siguen estando. Ayer hubo un intento de bloquear uno de los accesos principales al estadio donde se inauguró la Copa del Mundo, el estadio Itaqueirao, y la policía reprimió violentamente, hubo 6 heridos. O sea que no es que las protestas o los conflictos desaparecieron. Obviamente, con el inicio del torneo, están quedando en muchos lugares en un segundo plano, pero no, ni desaparecieron ni creo que vayan a desaparecer.
Bueno, no, seguramente, y en parte nos vamos a ocupar acá en Enredando las Mañanas, y gracias a tu participación también de ir pensando y teniendo la cabeza puesta en todos esos conflictos. Hace un rato íbamos a charlar de los partidos que teníamos para hoy.
Sí, sobre todo el primero es ahora en un rato nomás, a las 13 horas de la Argentina. Bueno, Brasil tiene la misma hora, por lo menos en algunas ciudades. Completan el grupo, la primera fecha del grupo de Brasil, México y Camerún en Natal. Y después, por el grupo B, juegan a las 4 de la tarde España-Holanda, repitiendo la final del último mundial, y a las 6 de la tarde Chile y Australia, esos dos partidos por el grupo B.
Bueno, tenemos entonces la reedición de la final del mundial pasado con dos grandes equipos, como son.
Sí, ese es el partido más atractivo que tiene la fecha de hoy.
Bueno, pero para nosotros también como sudamericanos, los partidos de Chile y por qué no el partido de México también tiene su interés, ¿no?
Sí, entonces, seguro, Chile con un director técnico argentino como Jorge Sampaoli, ¿no?
Claro, a todos los partidos cuando se juega el mundial se les puede encontrar su atractivo, siempre hay una excusa, ¿no? Porque bueno, no, yo tengo un abuelo que era croata, así que
sí, a alguno le gustaba México porque alguna vez tuvo la posibilidad de viajar, otro recuerda a Camerún por el mundial 90, y vamos a seguir recordando y encontrando excusas para ver todos los partidos, ¿no?
Sí, claro, yo el de México me una botella de tequila y lo miro, che.
Y yo ahora lo tengo que mirar sí o sí. Bueno, tiene laboral, así que
¿pudiste ver algo del programa de Maradona y Víctor Hugo?
Sí, no vi cuando, porque vos me conoces bien, cuando coincide con las finales de la NBA, lo tuve que dejar a un lado.
Está bien, se entiende.
Pero finales de la NBA, que si alguno está distraído, el equipo de Manuel Ginóbili está ganando 3-1, puede ser campeón el domingo, el mismo día que debuta Argentina en el Mundial.
Así es, creo que a partir de las 20 horas van a transmitir el partido, entendemos que la mayoría va a estar mirando Argentina.
No,
pero
juega a las 21, es justo cuando termina Argentina.
Ah, perfecto. Entonces,
no puedes mirar, la previa, pero no pasa nada.
No pasa nada, se hace el continuado entonces ahí con Argentina en la NBA, Manu Ginóbili en las puertas de ganar el cuarto título, ¿es así?
Su cuarto título, sí, el quinto en la historia de San Antonio Spurs.
Algo realmente histórico que creo que todavía no tomamos dimensión por ser contemporáneos solamente de esa bestia del deporte, no solamente del básquet, que es Emmanuel Ginóbili.
Sí, pero vamos bueno a tomar dimensión cuando ya no haya jugadores argentinos en la NBA por un largo tiempo y ahí digamos, ¿te acordás cuando Ginóbili ganó su cuarto título?
Sí, claro, tal cual. Bueno, la verdad que te hacía la pregunta del programa de Diego y Víctor Hugo ahí porque el otro día hicieron referencia a la carpa Villera y porque bueno, todo lo que tiene que ver con Maradona también nos convoca de alguna forma. Sabemos que su rol de conductor televisivo no es por ahí el que ejerce con mayor lucidez.
No, pero estando al lado de Víctor Hugo, digamos, lo que él hace es ir opinando, ir contando anécdotas, y la verdad es que es todo aquel que le interesa el fútbol y tiene alguna relación sentimental o emocional con Maradona va a mirar todos los programas porque siempre algo rico cuenta ahí, algo jugoso cuenta, y entonces digamos, si fuera solo el conductor como fue en su momento en su programa es diferente, pero acá está acompañado por Víctor Hugo que le conduce el programa y eso lo hace estar a Maradona mucho más suelto. La verdad es que es muy interesante el programa, muy interesante los invitados. Ayer, si bien no lo pude ver, o decidí no verlo, digamos, en algún momento cambié y estaba Rafael Correa, digamos, que tienen invitados distintos y buscan un perfil diferente de todo lo que podemos encontrar en el resto de las coberturas del Mundial.
Así es.
Invitados de lujo tiene ahí el Diego con Víctor Hugo. Bueno, Pablo, te agradecemos este contacto con Enredando las Mañanas y volvemos a charlar el viernes que viene, luego del primer partido de Argentina, el domingo.
Dale, ahí nos vamos a estar comunicando. Antes de irme, lo último, ya se sabe, hace un ratito más, el árbitro del partido de Argentina, para el que le interese, es Javier Aguilar, un salvadoreño del que el otro día Bandassi en una nota radial habló muy bien.
Un salvadoreño.
Un salvadoreño, Joel Aguilar.
Cuando nos ponen árbitros de países sin tradición futbolística, me preocupa. No, obviamente no tengo la menor idea de quién es el señor Joel Aguilar, ni ningún motivo para desconfiar de su capacidad como árbitro. Pero el hecho de que vengan de países que no tienen tradición en el fútbol, ya me preocupa.
Es un clásico de la FIFA, digamos. Sobre todo en los partidos de primera ronda aparecen árbitros de países que ni liga tienen a veces, ¿no? En este caso El Salvador sí tiene, pero aparecen árbitros de países que uno dice, ¿cómo este señor es árbitro de fútbol si en su país no se juega al fútbol?
Claro, que dirige por ahí la liga donde juega el hijo de la primaria los fines de semana, ¿viste? Y
no
de ahí...
tenga ninguna duda. El que sí sabe quién es este señor es Javier Mascherano, porque en un partido en 2008 Aguilar lo expulsó a Mascherano, un amistoso contra Estados Unidos. O sea, Mascherano debe tener algún recuerdo.
O sea que ya hay un mal antecedente, ya salimos mal. Nos están bombeando, podemos salir...
Por ahí Mascherano nada más, los demás ni se acuerdan. Pero el jugador que fue expulsado por un árbitro seguro lo tiene en la cabeza.
Bueno, vamos ahí entonces a seguramente seguir todas las alternativas del Mundial, del partido argentino. Le agradecemos mucho a Pablo Kormik estos comentarios que nos ayudan a ir siguiendo el Mundial también con otra perspectiva, pero también hablando un poquito de temas futbolísticos, arbitrales y demás que nos interesan, nos convocan y nos apasionan. Así que te mandamos un gran abrazo y será hasta el próximo viernes.
Dale, un abrazo para usted, Juli y Anto.
Adiós. Pasaba Pablo Kormik, nuestro periodista especializado en deportes.